1. En la prepa no me gustaba irme de pinta porque la primera vez que lo intenté me aburrí mucho. A las 7 de la mañana no hay nada que hacer en las calles. No hay, ni en ese entonces había tiendas abiertas para ir a ver, ni el cine ni las plazas. Solo fue estar dando vueltas por la lluviosa y fría ciudad. La segunda vez, al principio no tenía ganas, pero mis amigos me convencieron de no entrar a la escuela, prometiendo que en Chapultepec nos íbamos a divertir. No estuvo tan mal, caminamos mucho, platicamos, Ariadna se fumó casi una cajetilla completa, Rosa y Edwin se desaparecieron un buen rato, ya sabes a qué. Una amiga de Ariadna se encontró a sus tíos y la regañaron enfrente de todos. Francamente estuvo divertido y extraño, porque un grupo de nosotros nos separamos y nos echamos a andar. Ulises, Arturo, Hugo, Gerardo y yo llegamos hasta el Cárcamo de Dolores. No recuerdo exactamente la ubicación, pero fue muy cerca de una de las cuatro fuentes de las serpientes donde nos encontramos con otro grupo de jóvenes. No fue difícil adivinar que ellos hicieron lo mismo que nosotros y se saltaron todas las clases del día. Si no mal recuerdo, eran tres grupos de distintas prepas. Unos eran de una escuela privada, ellos eran los únicos que traían uniforme. De entrada no sabíamos qué estaban viendo u observando, pero nos llamó la atención que estaban en bola y pues nos acercamos. Hicieron eso que hacemos todos cuando estamos concentrados en algo, pero de pronto alguien nos distrae. Notaron nuestra presencia y para demostrarlo, miraron por una fracción de segundo en nuestra dirección. Luego, siguieron en lo propio. ¿Qué era lo que veían? Nos acercamos y buscamos hacia donde todos tenían puesta su atención. Miraban hacia los árboles. Esa parte del bosque de Chapultepec es relativamente frecuentada por visitantes. No se parece en nada a la primera sección donde está el castillo. Ahí sí hay demasiada gente. Tampoco es como en la tercera sección, que hasta da miedo de tan solo que está. Aquí siempre se ve a una o dos personas caminando a lo lejos. Ese día, además de que estaba nublado el cielo y de repente se sentía brisa, era martes y apenas habían dado las 8 de la mañana, así que no se veía ni un alma por ahí. Las únicas personas que había en el bosque, además de los que hacen ejercicio en unas pistas que están mucho más arriba, éramos nosotros, un puñado de estudiantes que no deberían estar ahí. La sensación que provocan los árboles y la vegetación llena de rocío, los tonos fríos del cielo, las desiertas vías de tránsito vehicular que invaden el bosque, el silencio que guardan las aves y la falta de aquel rumor urbano que se escucha en todos lados todo el tiempo se sumaban al misterio de lo que tenía tan asombrados a los otros muchachos. ¡Shh! Allá, donde hay varios montones de hojas, dos de ellos dijeron y señalaron en cierta dirección. Solo Ulises y yo vimos el momento en que se mostró. Solo a él y a mí no nos cubría la vista un árbol grande, pero era por el lugar en donde estábamos parados. Realmente no estaba ocurriendo muy lejos de nosotros. A unos 20 pasos de distancia, vimos aparecer a una mujer. Salió caminando de entre los árboles. Era muy raro porque parecía como si hubiera aparecido de repente, ya que momentos antes, de ella, no había señales de vida alguna. No hizo ruido, simplemente saltó a nuestra vista. Después de ella salió un hombre. En ese momento, todos, absolutamente todos los grupos de adolescentes, mirábamos la confusa escena. El hombre venía con ella. Primero podría pensarse que la venía siguiendo por su lenguaje corporal, pero después vimos que también apareció un niño. Hablaban, pero lo que decían no se les entendía. Yo no sé inglés, pero lo puedo reconocer. Ellos no hablaban inglés, tampoco una lengua indígena. Algo que tampoco tenía sentido era la ropa que estaban usando. Se veían como de los años 50. El peinado, el vestido, los sombreros, el calzado, hasta la forma de la cara se les veía distinta. Era una familia de tres personas caminando en el bosque, misterioso, aterrador. Ya sé, es sarcasmo. Si el hecho de que aparecieron repentinamente, de que no se les entendía lo que decían o que parecían extraídos de otra época no te llama la atención, ¿qué pensarías si te dijera que eso también ocurrió el martes pasado y el antepasado y uno antes de la fecha que fuimos? Sucede una vez a la semana a la misma hora. ¿Pero qué crees? Que para mi gusto eso no era lo extraño, sino lo que sucedió después. Te repito que en un principio parecía que él la venía siguiendo a ella porque se veía que estaba molestándola. En realidad los dos estaban discutiendo y el niño de unos 5 años solamente los seguía mientras caminaban en círculos. De pronto él alcanzaba a ella, trataba de tomarla de un brazo, gritaba, luego ella se le iba encima y le soltaba 2 que 3 cachetadas. Tú pensarías que uno de todos esos muchachos se acercaría a hacer algo, pues no, mucho menos cuando vieron que ella se defendía mejor que él. Lo que preocupaba de pronto era que en una de esas él la empujó a ella, ella empujó al pequeño y este se fue a estrellar la cabeza contra un árbol. Recuerdo que uno de nosotros les gritó, Arturo o Gerardo, alguno de los dos debió haber sido. Ya iban a romper la fila y acercarse, pero de pronto se vio que el menor se levantó como si nada y siguió corriendo tras de sus papás. En un momento vi que Ulises estaba muy mal. Se tapó la cara cuando lo miré. En ese momento recordé que él y su mamá vivieron violencia y entonces solo me acerqué a confortarlo. El sujeto en un momento se acercó mucho a nosotros. Fue imposible no intentar esconderse, pero solo nosotros, los de mi escuela, lo hicimos. Uno de los otros después se acercó a decirnos que ellos no nos podían ver. Entonces nos contó eso de que todos los martes se aparecen esas personas. Todos los martes a las 8 de la mañana. Sentí cosquillas en la piel porque aunque te lo imagines como algo común, en verdad era bastante raro, inquietante, fuera de lo normal, incluso estresante. ¿Cómo es que esto no lo sabe más gente? Pensé. Casi como si me hubieran leído la mente, uno de otra escuela me dijo que de eso se corría la voz en los colegios, que en donde ellos estudiaban hasta se hacían turnos para venir a ver. Leyendas urbanas les empezaron a decir unos años después. En un momento el extraño espectáculo que veían nuestros ojos, de pronto se puso macabro, siniestro. Él la tomó a ella de la cabeza y la llevó contra un tronco. Cuando se dio el golpe, quién sabe de dónde ella le acercó a él un trozo de vidrio y se lo talló en la cara con tal fuerza que a la mujer también le sangró la mano. Se lo enterró 2 veces en el rostro y las 2 veces jaló hacia abajo. El sujeto quería detenerla, pero tenía los ojos completamente nublados por la sangre que le escurría de la frente. Ella lo atacó varias veces más, en el cuello, en el abdomen, a mitad del pecho. El sujeto tropezó y cayó al suelo, muy cerca del niño. La imagen que se le puso enfrente al hijo lo hizo chillar de miedo y echarse a correr y desaparecer entre los árboles junto con sus lloriqueos. La mujer se escondió detrás de un árbol y el sujeto se hundió en el pasto. De un momento a otro ya no había nadie, ni cuerpo, ni culpable, ni gritos, ni quejidos, ni la risa distorsionada de la mujer cuando se miró que le colgaba la piel de las manos por el esfuerzo que hizo con el vidrio. «No, no te acerques», le gritaron a Hugo, quien quería ir a comprobar el estado del herido. «Ellos no te pueden ver, pero ella sí, ¿no te diste cuenta?» A nadie le consta, pero dicen que ella ya hirió a alguien que se acercó a ayudar. «Una muchacha de prepa 2», decían unos, «un chavo de CCH Oriente», dijeron otros. Estuvimos casi una hora compartiendo teorías. Una que me pareció súper interesante hablaba de que ese crimen había ocurrido en ese mismo lugar hace más de 4 décadas atrás. En esta teoría se supone que además de la muerte del sujeto por las cortaduras, el niño se perdió en el bosque y murió porque cayó en un agujero y nadie lo oyó. La mujer, después de lo que había hecho, ella misma se quitó la vida haciendo uso del mismo trozo de vidrio que no había podido soltar de su mano. Esto se lo imaginan porque no había ninguna nota en el periódico, ninguna placa, ningún recuerdo del colectivo que dijera que eso había pasado en realidad. Pero pues, ¿qué otra cosa tú pensarías que es? Otra situación que recuerdo entre tantas que se platicaron pero que no les di mucha importancia, era que pensaban que se trataba de un portal en el tiempo, de una dimensión alterna que se conectaba con la nuestra. En esos años no mucho se había tratado el tema en televisión, así que no sabíamos mucho al respecto, pero también sonó interesante. Hace como 6 años nos reunimos por última vez, estuvieron otros compañeros además de todos esos con los que me fui de pinta esa mañana, menos Ulises, que en paz descanse. En esa salida volvimos a platicar lo de nuestra experiencia en Chapultepec. Algo que yo no recordaba era que eso no fue lo único extraño que sucedió ese día. Hugo y Arturo tenían bien en la memoria que cuando ya nos íbamos a mover de ahí, empezó a llover como de un segundo a otro. No como en otras veces que solo parece inesperado, sino que en un instante apareció el agua como si llevara 10 minutos lloviendo. Mi historia no termina aquí. 3 semanas después organizamos la siguiente salida. Sabiendo lo que íbamos a ver, Ariadna, Edwin, Rosa y otros que se nos pegaron, nos presentamos a las 7:30 a 50 metros de una de las fuentes de serpiente. Era temporada de lluvias, algunos conseguimos un paraguas, otros unas bolsas de plástico para cubrirnos aunque sea un poco. A Gerardo y Arturo no les importó y se dejaron que el agua los empapara completos. Esta vez no encontramos estudiantes de otras escuelas, solo éramos nosotros. Todos estábamos concentrados en el momento en que diera inicio el extraño acontecimiento, menos Edwin. A él lo vimos caminando a la derecha, algo cerca de la serpiente de piedra que decora la fuente. Ahora dice él que no se acuerda por qué estaba desinteresado de lo que nos había llevado a esa sección del bosque, pero a mí no se me olvida que era porque acababa de cortar con Rosa. Hubo otras cosas, pero eso ya es muy personal para ser contado aquí. El caso es que en punto de la hora apareció la mujer, hizo los mismos movimientos, los mismos gestos de la vez pasada. El sujeto apareció después, en el momento adecuado, haciendo como si él fuera quien la iría a atacar. Lo que nos dijeron a nosotros se lo dijimos a los nuevos, les advertimos que por más que se acercara el hombre, no nos tomaría en cuenta, era como si no existiéramos para él. Al mismo tiempo, los demás confirmamos que ella, de vez en cuando, nos miraba a los ojos. Estábamos igual de fascinados que horrorizados por el alucinante espectáculo, cuando de pronto se rompió la ilusión. Las figuras humanas que caminaban entre los árboles ante nuestras miradas, de pronto se sacudieron, desaparecieron y luego volvieron a aparecer. No eran fantasmas, no eran seres de otra dimensión, eran simples proyecciones. Edwin, caminando cabizbajo, lejos de nosotros, se tropezó con el aparato que proyectaba dichas imágenes. Si piensas que eso le quita todo el sentido y lo sobrenatural a la historia, te equivocas. En esos años, las proyecciones estaban reservadas para las salas de cine. No había proyectores caseros y mucho menos portátiles, como hoy en día los hay. Además, más que proyecciones, eran hologramas, mucho más avanzados que los de la actualidad. Era un truco para hacernos pensar en gente real, sin embargo, a pesar de ser un truco, no se le veía la explicación. para qué funcionaba esa pequeña película, esa simulación. Hay que recordar que solo el aspecto visual era impresionante, porque las voces y las palabras no tenían sentido ni se entendían. Casi en cuanto se acabó la magia, todos corrimos a ver lo que había encontrado Edwin. A ver si de más cerca había una explicación para lo que veíamos y de pronto dejamos de ver. A medio camino entre él y nosotros, vimos que le cambió la cara. La expresión se le cayó en un solo instante. Levantó la mano y señaló hacia uno de los árboles. Las chicas gritaron, pero no supieron por qué, solo hasta que nos tranquilizamos y buscamos entre todo lo que teníamos enfrente, fue que vimos las miradas. Había rostros vacíos de expresiones observándonos. ¿Cómo decirte que eran aliens, pero no como alguno que hayas visto en televisión, que te hayan descrito en algún libro? Arriba del cuello eran solo caras y ojos. Más abajo no pudimos ver cuerpos como lo están constituidos los de los humanos, sino puras fibras que vibraban y que soportaban el peso de las extremidades. Esas miradas estaban horrorosamente fijadas en cada uno de nosotros, como las de los búhos que parecen nunca parpadear. ¿Sabes qué es algo que nunca entendí sino hasta el día en que me puse a escribir esta historia? Que arriba de nosotros había algo que nos cubría de la lluvia, como una nave, solo que no causaba sombra. Las copas de los árboles vibraron y las caras que nos estudiaban desaparecieron. De pronto se vino la lluvia sobre nosotros y con ella mil y un preguntas. Que si nos estaban estudiando, que si solo estaban divirtiéndose, que si estaban ensayando una representación aún más grande con hologramas y proyecciones, pero ¿por qué en el bosque de Chapultepec? Algo interesante, pero que tal vez ya no tiene mucho que ver con la historia, es que Edwin se llevó el cubo, el supuesto proyector. Todos lo tuvimos en las manos y a nadie le pareció que de algún lugar pudiera salir un rayo de luz que produjera los hologramas. Era como si se hubiera sellado para no parecer más que un cubo de metal. Intentamos romperlo, lo dejamos caer desde muy alto, pero solo se abolló un poco su forma perfecta. Edwin lo guardó en su casa, lo colocó en una repisa, pero no lo tuvo por mucho tiempo. Recuerdo que nos invitó a su casa a ver, pero nos advirtió que no hiciéramos ruido para que su mamá no saliera a regañarnos. Días después de que se lo llevó, una noche escuchó que algo vibraba cerca de la televisión. Era el cubo en la repisa. De pronto, escuchó que algo crujió en el techo. El cubo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No tuvo que buscar mucho. En el techo de la mina había un recorte de cuadrado perfecto. Por ahí debió haber subido el cubo de metal hacia el cielo. Te voy a contar algo que sucedió en casa de mi tío. Él tiene varios terrenos en Zacatecas, uno de ellos lo utiliza para el ganado. En 2018 yo estaba terminando la carrera de biología. Como proyecto final de una materia se me ocurrió hacer un estudio de probabilidad con una muestra de animales reales. Viajé de la Ciudad de México a Zacatecas para realizar el proyecto en una de las fincas de mi tío. Llegué por ahí de las 6, el lugar está tan recóndito que si no me hubieran ido a recoger, no creo que hubiera podido llegar. No existe transporte para ese sitio. El cielo ya estaba un poco oscurecido, recuerdo. Casi a la entrada de la propiedad, mi tío estaba haciendo una pila con animales muertos. Yo venía muy cargado de cosas, sobre todo de libros porque allá no había internet y seguramente iba a necesitar hacer muchas consultas. Cuando terminé de bajar mis cosas, le pregunté a mi tío si esos animales habían muerto de enfermedad. Tal vez te parecerá insensible, pero pensé que podría ser interesante que integrara esas muertes en el estudio. Les cayó un rayo. Me quedé pensando y luego le pregunté por qué no habían aprovechado la carne. Sabe amarga, me dijo don Cristóbal, a quien le mando un saludo y espero esté escuchando este relato. Encendió la hoguera y me acompañó a la entrada de la casa. Le creo que la carne haya sabido amarga, el olor que despidió la quemazón me revolvió el estómago. Esa tarde le platiqué lo que planeaba hacer. En sí solo estaría observando, contando y tomando datos, pues en ningún momento iba a interferir, ni siquiera pensaba tocar a los animales. Cuando se lo dije, estoy seguro de que no me estaba poniendo atención, porque cuando le empecé a hacer preguntas al respecto, se quedó callado. ¿Algo le preocupa, tío? No me lo quería decir porque me vio llegar muy animado. Es que no sé si sea el mejor momento para que hagas tu tarea, me dijo. Me queda claro que él no tenía mucha idea de la importancia de lo que iba a hacer. No era solo mi tarea. Cuando me contó lo que estaba pasando, me empezó a parecer que efectivamente no iba a poder trabajar. Los animales muertos y el rayo tenían todo que ver. Me dijo que era la tercera vez que un rayo mataba exactamente a 6 vacas. Todo esto había ocurrido en un mismo mes, es decir, ya se estaba volviendo una costumbre porque además había ocurrido todas las veces en el mismo y exacto lugar. Cristóbal no presenció el momento en que cayó el rayo, pero 2 veces vio que se iluminó la noche con el resplandor del relámpago y en todas ocasiones escuchó el fuerte tronido en el cielo. La primera vez que pasó, a los minutos le avisaron que 6 animales habían muerto. Lo llevaron a ver y le explicaron que el relámpago había tenido que ver porque les cayó encima y las mató al instante. Después de otros detalles que no vienen al caso, uno de los trabajadores le dijo a tío Cristóbal que lo que bajó del cielo no había sido un relámpago, pero no se supo explicar, así que no lo tomaron mucho en cuenta. Pero tú, sí, acuérdate de esto. La segunda vez, lo mismo. La tercera, igual. Más y más trabajadores decían que no vieron un relámpago normal. A mí me tocó verlo y comprobarlo porque hubo una cuarta vez. No pasaba a la misma hora y no se sabía cuándo iba a ocurrir. De todos modos hicieron de todo porque los animales no cruzaran por ese punto, pero parecía que cuando se descuidaban un poco porque pensaban que ya no iba a ocurrir, de pronto una descarga más, otros 6 animales muertos. 24 vacas menos en mi estudio. Tenía razón mi tío. Esa cuarta vez caminaba hacia el establo y miraba al frente y un poco hacia arriba. Ni siquiera venía pensando en el rayo ni en las vacas muertas, pero de pronto vi una luz en el cielo. Fue algo muy leve y discreto, pero se vio azul. Como si algo fluctuara o girara ahí dentro, las luces se veían intensas y luego débiles. De pronto, algo rugió allá arriba en el cielo, y entonces bajó un rayo. Se oyó exactamente como se escuchan los truenos, solo que debo decir que los empleados tenían razón. No era un relámpago, era como un rayo dirigido. Se vio completamente vertical y bajó de algo que no era una nube. El cliché de la nave espacial abduciendo vacas se llamaría mi estudio. Bueno, en realidad le puse otro nombre, pero sí me di a la tarea de escribir todos los datos para tener números y con ellos trabajar en el nuevo estudio. algo que yo no sabía porque hasta ese momento mi tío no había dejado que me acercara menos de 20 metros al lugar exacto en donde caían los rayos, era que los oídos te empezaban a zumbar más fuerte hacia el centro de aquel punto. Los que recogían el ganado muerto decían que se les tapaban completamente los oídos cuando estaban haciendo el trabajo. Yo lo comprobé porque fui a ver lo que había pasado. El resplandor había sido tan fuerte que me cegó un poco y no llegué rápido porque no podía ver bien. Me acuerdo que iba muy bien preparado para documentar y tomar fotografías, pero desafortunadamente la cámara fotográfica se descompuso. Ahí mismo, cerca de donde cayó el relámpago, dio un tronido y se apagó. El caso es que las vacas quedaron brillando unos 5 minutos como si hubieran absorbido algo de la energía que las mató. Yo sé que era muy peligroso estar ahí porque se sentía un gran flujo de energía afuera, pero también adentro del cuerpo. La teoría de que había algo enterrado ahí y que podría ser muy valioso hizo que a mi tío le viniera la idea de desenterrarlo. Las palas se doblaban rápido, las excavadoras perdían potencia, la gente de repente se empezaba a sentir muy mareada. A alguien se le ocurrió medir la radioactividad y el aparato se fue a los cielos. A partir de entonces se volvió a restringir el paso a ese sitio. Pusieron barreras, acordonaron la zona, hasta colocaron unas piedras para dejar bien claro que era peligroso acercarse. Pasaron 3 días, ni siquiera muchos, se volvió a escuchar el trueno y también bajó el rayo. Todos fuimos a ver y a encontrarnos con la sorpresa de que 6 vacas habían roto el cerco y se metieron al lugar en donde una luz completamente vertical las aniquiló. Otras 6 vacas menos en el estudio, otra hoguera, otra noche de respirar la carne desperdiciada. Había muchas preguntas que yo, por más que recopilaba números, me parecían imposibles de responder. ¿Sería que algo las estaba conduciendo a ese lugar? Después de todo, esa ya no era hora de que los animales anduvieran libres. Incluso los tenían encerrados y por todo lo que estaba pasando, hasta les estaban poniendo más cuidado. No se sabe cómo le hicieron para salirse del corral, ni cómo le hicieron para derribar las barreras. Los empleados que retiraron los cuerpos lo vieron primero. Abajo de las vacas había una piedra. Era una cosa que no estaba antes, por lo cual inmediatamente supimos que algo estaba surgiendo de la tierra. Nos fuimos a dormir, pero cuando cerrábamos los ojos veíamos un destello amarillo, como si se nos hubiera quedado fotografiada en la retina la imagen de la piedra en el suelo. A las 3 de la madrugada tocaron la puerta de la casa de mi tío. Era uno de los cuidadores de la noche. De hecho eran los dos, pero solo uno habló porque solo uno lo vio. Minutos atrás se volvió a ver la luz en el cielo. Esta vez iluminó con más fuerza, hizo descender un rayo que era más potente, pero que no hizo ruido, por eso nadie despertó. Ese rayo jaló la piedra que se había asomado a la superficie y la hizo subir. Arriba, a varios metros del suelo, desapareció esa cosa y luego aquello que lo había desenterrado. Con lámparas fuimos a ver que había quedado un agujero profundo que se desmoronaba porque la tierra no dejaba de ser tragada hasta el fondo. Paró pronto, pero no quedó completamente cerrado. El zumbido era 20 veces menor que días atrás, lo que sea que lo provocaba, se había ido. De hecho, había subido al cielo y ahora estaría muy lejos de nosotros. No sabemos qué pasó, pero lo imaginamos. Creemos que tal vez había algún material enterrado ahí y algo que no sabemos bien qué, lo encontró y estuvo intentando desenterrarlo. Yo creo que jamás entenderemos por qué las vacas morían ahí o para qué propósito servían. Lo último que te puedo decir al respecto es que jamás volvió a pasar. Si te interesa saber, sí presenté el proyecto. Como estaba muy bien graficado y las tablas estaban excelentes, me pusieron 6 de calificación, según la maestra, porque fue un estudio ficticio. Ella no cree que exista algo más allá de nuestro entendimiento. Jura que estamos solos en el universo. Tres. Mi abuela tiene 76 años y es de Tlaxcala. Hace como medio año vino a la casa porque la trajeron mis tías a que se despidiera de su hermana en Puebla. Estuvo poquito tiempo, pero de menos una noche cenamos todos. Ese día, como había tíos que venían de otros lados, se pusieron a platicar horas y terminaron contando historias de terror. Unas de esas ya nos las sabíamos y las otras no eran tan buenas, pero la que contó mi abuela nos dejó con la boca abierta. Ella nació y creció allá, en la misma calle y en la misma casa. Todos mis tíos vivieron en algún momento ahí, menos mi mamá, pero esa es otra historia. Nos ha dicho que muy poco ha cambiado esa parte del pueblo, pues desde siempre las calles estuvieron muy construidas y las casas igual. Como está muy cerca del centro, el gobierno siempre ha cuidado su imagen. Mi abuela cuenta que ella tendría 16 años cuando ocurrió. Era de noche, como en todos lados había gente que ya se había ido a dormir y otros que estaban bien despiertos, algunos en la calle, otros en sus casas. Entonces un ruido despertó a todos. Ahora lo puedo describir como la bocina de un aparato electrónico, tal vez un altavoz reproduciendo música computarizada, pero entonces en aquellos tiempos el sonido no tenía explicación. Allá aún no tenían electricidad en las casas, mucho menos alumbrado público. Pues un objeto brilloso pasó iluminando la calle a unos metros por encima del suelo. No era más grande que una canasta mediana, tenía forma circular y definitivamente no venía colgando de ninguna cuerda. La gente se asomaba a la calle, pero casi nadie se atrevió a salir porque dijeron que era o la Llorona o el Diablo. Tenía sentido que lo pensaran así, pues nunca habían visto algo parecido. Solo ahora se le puede comparar con un dron, y ni siquiera de los que son comerciales, sino uno de grado militar o desconocido, si sabes a lo que me refiero. La gente dice que este aparato sonaba como trompetas, lo cual espantó más a todos. También apuntaba luces hacia las casas y como que atravesaba las paredes, porque todos vieron iluminadas sus piezas por breves instantes mientras esa cosa pasaba por fuera. En una casa que estaba un número antes de la esquina, el aparato se detuvo, o el diablo, según los vecinos de ahí. Pasó por arriba de la barda, se metió al patio, a la casa y luego dejó de sonar. Los que vivían al lado dicen que escucharon golpes secos, pero nada más, ni gritos de auxilio ni súplicas. Después de los golpes, mucho silencio. Nadie sabe qué pasó, pero las personas que vivían en esa casa desaparecieron sin dejar rastro. Todos saben que la bola luminosa había tenido que ver, pero nadie se explicaba a dónde fueron o qué les pasó. Cuando revisaron la casa, solamente encontraron las sombras de estas personas proyectadas en la pared, como si ese hubiera sido el exacto último lugar donde estuvieron antes de volverse nada. Mandamos saludos a todos aquellos que pidieron este tema. No dejes de pedir en los comentarios el nombre de la recopilación que quisieras escuchar a continuación. Agradecemos a todos los que nos mandan sus historias. En el archivo hemos acumulado una buena biblioteca que iremos compartiendo a como ustedes nos vayan diciendo. Suscríbete para que no te las pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.